Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando Servidor era pequeña, llevar tatuajes era sencillamente una cosa tirada. Uno asimilaba los tatuajes a lo que los marineros se hacían en los grandes puertos de del mundo, en Hamburgo, en Asia, en Rotemburgo, en los Estados Unidos, y eran unas cosas desvaídas de un color azul entre verde que muchas veces ni siquiera se leían bien si se trataba de leyendas, ni se veían bien si se trataba de una sirena o se trataba de Neptuno. Pero actualmente los tatuajes han devenido no solamente en una moda extendidísima, sino en una forma de arte. Actores, representantes de las personas en todos los ámbitos llevan tatuajes públicamente, no solamente en la nuca o en las partes íntimas, sino en las espaldas, los brazos, incluso los rostros. ¿Qué ha pasado con el tatuaje? Me interesa muchísimo saber que España es el sexto país del mundo con más adeptos a la arte del tatuaje, y precisamente acaba de terminar en Barcelona una convención que ha reunido a cientos de tatuadores de nuestro país, la Only Tattoo Barcelona 2019. O sea, se llama la feria Solo Tatuajes. Quien sabe mucho de tatuajes, y creo que luce varios de ellas, es Laura Cubero, manager de Two Anchors Tattoo. Madre mía, estos términos en inglés. En Barcelona, organizadora del evento. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de saludarte.
Igualmente.
Efectivamente, el tatuaje ha experimentado una evolución exponencial y extremadamente rápida.
La verdad es que sí, la verdad es que los últimos 20 años...
Uy, no sé dónde estás, Laura, pero suena como si estuvieses en una pecera.
Sí, espérate un momentito que me muevo un poco, a ver si me oís mejor. ¿Me oís mejor aquí?
Muchísimo mejor, no te
Perfecto.
Muevas de ahí.
Perfecto, pues fenomenal. No me muevo de aquí. Bueno, pues lo que te comentaba, nosotros llevamos en Barcelona haciendo la convención, el primer año fue el año 96, y realmente, si te fijas en las primeras ediciones a las últimas, no tiene nada que ver ni la calidad de los artistas, ni los trabajos que se hacen, ni nada. O sea, es un sector que ha subido, ha crecido muchísimo, y además es que está imparable, no para aquí.
Es curioso además que no es específico ya de mayores, de pequeños, de jóvenes. ¿O hay alguna franja por sexos, por edades, en donde triunfa especialmente?
La verdad es que el público ha cambiado también, ha evolucionado muchísimo. Ahora ves en una convención, en un evento de tatuaje o incluso en un estudio, ves familias, ves niños que vienen a ver cómo se tatúan sus padres. Es mucho más amplio. Yo creo que se ha sociabilizado, afortunadamente. Ya no es nada que está parte de la sociedad, ni que identificas a alguien que va tatuado con un sector específico, ¿no? Yo creo que ahora cualquier persona puede llevar un tatuaje y no es ni recriminado, ni apartado, ni nada, ¿no?
Ha habido un debate, de hecho, porque en las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaba absolutamente prohibido y lentamente se va admitiendo.
Sí, bueno, quizás también un tema de por reconocer, ¿no? Un tatuaje, tú te fijas mucho en lo que lleva esa persona, ¿no? Quizá sí. Va por ahí, no lo desconozco, ¿eh? Pero también hay problemas en el sector sanitario, depende de dónde llevas el tatuaje. Y eso es algo que yo creo que desde las tiendas tenemos que responsabilizarnos muchísimo, ¿no? Sobre todo con la franja de edad en la que empiezas a tatuarte y dónde empiezas a tatuarte.
Claro, porque puede un menor tatuarse.
En la ley en España, a partir de los 16 años, te puedes tatuar. Por eso te digo que un poquito la responsabilidad, aparte de los padres, ¿no? Que pueden decir y pueden aconsejar a sus hijos. Yo creo que cuando un niño llega a un estudio de tatuaje, un niño a partir de 16 hablo, cuando habla con una persona que va muy tatuada o que va bastante tatuada, que está trabajando en el sector, escucha de una manera mucho más abierta que no a sus padres, ¿no? Entonces yo creo que vuelvo otra vez a la responsabilidad del manager, de los tatuadores, tatuadores que están en un estudio profesional, ¿no?
Claro, porque un niño de 6 años, de 10, de 12, no debe poder tatuarse. Es una cosa que hay que esperar, porque no son edades donde se sepa qué cosas se van a hacer.
No, y aparte que crecerán y que la piel se estira y que bueno, que para mí es una barbaridad.
Claro.
Esas edades,
oye,
¿no?
Laura, ¿en qué ha cambiado la forma de tatuarse en los últimos años? ¿Nos tatuamos cosas distintas a las que se tatuaban hace 20 años?
Mira, yo creo que es un poco cíclico, ¿no? Pero que siempre seguimos manteniendo la raíz del tatuaje, ¿no? El tatuaje tradicional americano, el oriental, el maorí o de la Polinesia. Ahora, por ejemplo, está muy de moda, te solicitan mucho pues tatuajes geométricos, pero no es nada más que una evolución de los tatuajes tribales de la Polinesia que se hacían, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que bueno, se va evolucionando. Los artistas, evidentemente, la calidad que tienen ahora mismo no tiene nada que ver con hace 50 años, y ellos también al final son artistas que intentan experimentar y que intentan buscar nuevas fórmulas dentro de su trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la base siempre sigue siendo la misma, ¿no? La prueba es que un tatuaje tradicional de los marineros, ¿no? Para que nos entendamos todos, un tradicional, un old school americano, se sigue haciendo cada día en las tiendas.
Sí, sí, sí. ¿Lo de las anclas y las sirenas?
Totalmente, totalmente. Ay, y es un tatuaje que nunca pasa de moda, evidentemente. No lo ves ni amarillo, ni azul, ni verde, como decías tú, pero se siguen haciendo. Esos motivos siguen siendo, pues, no quiero decir de moda, porque para mí el tatuaje ni es una moda ni tiene nada que ver con una moda.
Hombre, también,
pero
también, ¿no?
Yo creo que no, porque además es la antítesis un poquito, ¿no? Un tatuaje es para siempre y la moda es como un poco efímera, ¿no? Y realmente, pues yo creo que no, que un tatu tienes que ser muy consciente cuando te vas a tatuar y saber que eso, aunque ahora mismo esté en boga un estilo, sabes que eso va a pasar, pero tu tatuaje se va a quedar allí y eso tenemos que ser muy conscientes al hacerlo, ¿no?
O sea, tú lo identificas más con un cambio de fisonomía.
Yo creo que es una manera de diferenciarte, ¿no? De autoafirmarte o de, bueno, los tatuajes normalmente cuando se hacen tienen mucho significado para la persona que se lo hace, ¿no? Y bueno, yo creo que es una manera de, es como el que tiene una fotografía de recuerdo, ¿no? Pero lo tienes para siempre contigo. Yo, por ejemplo, llevo todo un costado, todo el brazo y parte del pecho con dibujos de mi padre, porque mi padre era dibujante de cómic.
Wow.
Y lo llevo ahí. Entonces, para mí es una manera, muchas veces ya cuando llevas un tatuaje, lleva años, ya ni te lo ves, porque hay veces que te miran por la calle y dices que miras, ¿no? Y no recuerdas.
Claro, lo tienes tan incorporado que ya ni sabes.
Exacto, pero bueno, es una manera de llevar a mi padre lo que y parte de mi vida, ¿no? Es como un gran diario que llevas encima.
Oye, pero a veces las decisiones en un determinado contexto pasan. Por ejemplo, ¿cuánta gente se graba el tatuaje del amor de su vida que dos años después ya no es el amor de su vida? Y entonces ahí tenemos un drama. ¿Vosotros aconsejáis a este respecto a los clientes?
Sí.
O sea, ¿tú te atreves a decir, ojo, que lo mismo dentro de dos años esta o este no es el amor de tu vida?
Sí. Sí, precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Que si hablas con un amigo, hablas con tu padre o hablas tal, te puede dar su opinión, pero yo creo que a la hora de llegar a una tienda de tatuajes, que tú ves la persona que te está atendiendo, que realmente va tatuada, el tatuador te aconseja y tal, yo creo que es bueno, que es responsabilidad nuestra también de decirlo, ¿no? Y normalmente cuando son nombres de pareja y tal, a ver, a veces la persona está súper segura y te dice que se lo quiere hacer y ya está, y se lo hace, ¿no?
Claro.
Pero solemos aconsejar, uy, nombre, es complicado.
Ponga usted un símbolo del otro. ¿No le recuerda a un delfín o a un águila?
Exactamente.
Mira, ha entrado Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine, que seguro también se interesa por el mundo del tatuaje y la feria que al respecto ha tenido lugar en Barcelona. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días. La verdad es que yo tengo muchísimo interés por todo esto. Siempre me he querido hacer una pequeñita cruz aquí en la mano, pero es que me muero de miedo. O sea, soy la persona con más terror del mundo.
Perdóname la pregunta, pero yo no sé si las personas de color se pueden tatuar o si se tatúan en otros colores.
Se tatúan, pero cuesta más que se quede. Entonces, yo
a
creo
ver qué
que
nos cuenta Laura, que es experta en esto.
Sí, es un poco depende de la pigmentación que tenga la piel. Normalmente nosotros aconsejamos que si eres de color, dependiendo del tono, el negro es el mejor color para hacerlo, claro, porque es el
Hombre,
que resalta
claro,
más.
Claro, se va a quedar más tatuar en blanco, que yo no sé si puede tatuar en blanco o en verde.
No, las tintas en blanco normalmente son para hacer sombras, para dar un poquito de luz, pero no queda. La tinta blanca se difumina muy rápidamente.
Uh-huh. A veces la gente pide que le pongan tatuajes en zonas muy raras.
Te piden de todo. Te piden de todo y en todos lados, ¿no?
Luego, o sea, ¿puede un tatuador negarse a realizar determinado diseño por el lugar escogido?
Determinado diseño no, quizá el lugar escogido sí. Me estoy refiriendo, por ejemplo, hubo un boom de gente que se quería tatuar en el interior del ojo y eso evidentemente dice que no, directamente porque es un peligro, ¿no?
Pues hay gente que lo hace, sí, lo he visto.
Sí, 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 hay gente que lo hace y, vamos, y ahí sí que dices no, o sea, no.
Pero, por ejemplo, la gente se tatúa mucho las zonas genitales.
Sí, 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 sí.
Qué cosa más difícil.
Pero ¿quién va a ir a mirar ahí, por favor? A ver si llega que tienes puesto
su marido, su mujer.
Bueno, a veces hay mensajes ocultos, ¿eh? Que te lo encuentras en depende de qué momento.
Claro, puede poner, por ejemplo,
si has llegado aquí, sorpresa.
O puede poner, no es tan pequeño como parece. O oro parece, plata no es, ¿no?
Exacto.
Pero... Oye, y el tema este de cuando te lo quieres quitar, ¿es tan difícil? Porque yo veo a la gente haciéndoselo y yo siempre pienso, si te arrepientes después, ¿es difícil quitarse un tatuaje?
A ver, depende del tatuaje también. Si te haces, por ejemplo, todo un brazo, llevas todo un brazo tatuado, evidentemente, tanto te lo quites con láser o te hagas un cover, hagas algo encima, es mucho más complicado. Ahora mismo las técnicas de láser están muy avanzadas y realmente pues ya no ves esas cicatrices que podían quedar hace tiempo y, bueno, realmente son muy efectivas. Nosotros, desde los estudios, lo que recomendamos es un par de sesiones de láser, depende del tatuaje que lleves, difumina un poquito y entonces puedes volver a tatuar encima mucho más fácil.
Pero si no tatúas encima, te queda como un borrón, ¿no?
No, la verdad es que últimamente los tatuajes que se quitan con láser queda muy bien. Lo que pasa que es lo que te digo, cuanto más grande es el tatuaje, más costoso es y más cuesta, porque son muchas sesiones para sacártelo, ¿no?
¿Y es caro?
Sí, suele ser caro.
Ya
debe
ves.
Ser caro.
O sea,
nosotros tenemos un lema que siempre decimos que un tatuaje mal hecho, un tatuaje barato, entre comillas,
sale
muy caro, ¿no? Ah. Y realmente es así, o sea, tanto te lo cubras con otro tatuaje como acabes haciéndote un láser, suele resultar caro. Sí.
O sea, imaginemos, por ejemplo, un tatuaje que cubre el dorso de la mano. ¿Eso qué puede costar eliminarlo?
O sea, con láser pues no te sabría decir.
Pero hablamos de 10.000 euros, hablamos de 1.000,
hablamos
de 100.000.
No, yo diría sobre los 1.000. No, olé. Pero hablo sin
conocimiento
de
¿qué
causa,
carajo
¿eh?
Que dices? ¿Qué?
Yo diría que
es una
sí.
pasta.
Hombre, naturalmente.
Es dinero, claro. Además es que son muchas sesiones. La sesión no sé qué precio puede tener, pero claro.
Y que te están despellejando.
Grande, bueno, realmente ahora la técnica es mucho más suave y mucho menos agresiva, ¿no? Pero bueno, claro, no deja de tener un tiempo y de estar a muchas sesiones para borrar ese tatuaje, ¿no?
¿Lo más raro que has visto tatuado, Laura Cubero?
Ostras, es que ya me resulta raro encontrar algo raro.
De todo lo que has visto.
Sí, no sé, es que he visto muchas cosas. Frases muy muy concretas o depende en qué zonas también te tatúas, pues lo que te comentaba, ¿no? El mensaje que dejas depende de en qué zonas. pero realmente al final acabas viendo que cada tatuaje es muy personal y que cada persona que se lo hace, pues lo hace por una razón y bueno.
A mí me encantan
¿no?
los tatuajes con faltas de ortografía.
Sí, ahí a verlos.
Sí. Mirad en la red porque es una cosa hilarante. Y tiene, bueno, pues tiene su encanto, ¿no?
¿Ah? ¿Pero qué dices? Sí. ¿Qué encanto va a tener eso? Si luego te cuesta 1.000 pavos quitártelo. Venga, hombre.
Y estoy segura de que mucha gente lleva tatuajes en árabe o en chino
sin saber lo que pone.
Bueno, y afirmando que pone una cosa cuando pone la contraria.
Sí, ¿eh? Nosotros recomendamos que con que no sabemos ni árabe ni chino, que primero se pregunte un poquito, porque realmente, claro, no sabes lo que estás poniendo allí y eso es
claro,
irremediable.
Ves, por ejemplo, soy un bobo redomado y tú diciendo, aquí pone lo bella que es campuchea. Pues no,
exacto.
No, eres un bobo redomado.
Oye, ¿qué tatuaje te gusta a ti de todos los que llevan nuestros famosos? Que hay un montón de famosos y gente con tatuajes. ¿Cuál te gusta a ti?
A ver, a mí los tatuajes de los famosos no suelen gustarme demasiado. Para decirlo así suavemente.
Porque
¿no?
los llevan feos o poco originales.
Poco originales quizá, ¿no? Y bueno, ahora hay mucha moda entre los futbolistas de hacerse tatuajes en realismo, que realmente con lo que ha avanzado el realismo, pues empiezas a ver cosas más bonitas, ¿no? Pero no tengo a alguien en específico que diga, ostras, ¿qué tatuaje más bonito lleva? No, lo tengo en mente.
Bueno, pues esta es Laura Cubero, organizadora de este evento que cada vez tiene más pujanza en Barcelona, esta feria de tatús y manager de Two Anchors Tattoo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo,
muchas
Laura.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós, adiós. Es un tema fascinante, ¿eh?
Pues te digo yo que uno de los tatuajes más bonitos que yo he visto lo lleva un sacerdote amigo nuestro, Cristina, que tiene la historia del buen ladrón en el brazo.
Ay,
José
bonito.
Luis Almarza.
¿En serio?
En serio, en serio. Además, a él le encanta el todo el mundo del tatuaje.
Ojo, que lo ponga a la red que lo quiero ver, Almarza.
Eso es.
Bueno, vamos a ver cómo viene la cartelera.
La cartelera viene fantástica, Cristina. Tenemos que decir que esta semana se estrena una de las mejores películas de cine español del año. Estamos hablando de Dolor y Gloria, lo nuevo de Pedro Almodóvar. Yo tengo que decir que desde...
Yo estoy deseando, ¿eh?
Yo tengo que decir que desde Volver no me ha gustado nada.
A mí
pero
me
además
encanta,
lo he
Almodóvar.
Dicho, o sea, todas las que ha hecho, los abrazos, o sea, es que no los puedo ni nombrar porque no me ha gustado nada.
Está bien que lo digas porque a mí me encantan todas.
Nada, 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 nada. Y ahora de pronto me he sentado ahí en la butaca, digo, yo me siento siempre igual, ¿eh? Yo me siento como un espectador normal y corriente que paga sus 9 pavos y que necesito que esa cosa me emocione. Pues me ha fascinado la historia, me ha encantado los planos, la fotografía, la música, las interpretaciones. Es que es un peliculón que efectivamente ayer que se estrenó ya ha sido la película más taquillera en su debut. Estamos hablando de Dolor y Gloria, como he mencionado antes. Nos encontramos con una historia con tintes biográficos. No estamos viendo la historia de Pedro Almodóvar tal cual, pero sí estamos viendo muchas cosas de su historia. Nos encontramos como protagonista a un cineasta que se llama Salvador Mayo. Él es un director de cine en horas bajas, no solo inspiracionalmente, sino también físicamente. Tiene muchas enfermedades, entonces él tiene que hacer un repaso de su vida al hilo de una circunstancia concreta. Y ahí nos encontramos con algunos tintes de la vida de Almodóvar, como una cosa preciosa que es la relación con su madre. Yo creo que es de las cosas más bonitas en torno a la maternidad que hay ahora mismo en torno al cine español, no solo de cuando él era niño, sino esa madre como envejece. Nos encontramos con uno de los mejores papeles de Antonio Banderas, que espero se le tenga en cuenta no solo aquí en los galardones del cine español, sino también a nivel internacional. Una película bellísima, de verdad, que tiene a nivel cinematográfico muchísima gloria y a nivel de historia, como no, Dolor y Gloria.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
La película ha terminado, el público se está esperando.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé, eso no se sabe.
Yo creo que el vínculo... vamos a decirlo exactamente. Del vínculo de Almodóvar con su madre ha nacido buena parte de su cine, por no decir el cine.
¿Sabes quién sabía mucho de esto? Nuestra amiga Paloma Gómez Borrero, porque era amiga de la madre.
¿De Almodóvar?
Sí, era amiga fíjate, ella nos me contaba muchísimas cosas, nuestra Paloma, bendita sea. Era muy amiga de la madre de Almodóvar, que además era una persona religiosa, o sea, profundamente religiosa, y Almodóvar ha confesado que sí, que efectivamente él es ateo, pero que le hubiese gustado tener esa religiosidad, pero no la ha tenido. En la película vamos a ver cómo es ese comienzo de su homosexualidad, vamos a ver muchos detalles, pero de forma muy, muy bellamente narrados, la verdad.
La verdad es que las películas de Almodóvar y sin entrar en chistes chuscos ni en debates de baja estofa, están teñidas de una compasión que por todos los personajes, incluso los más heridos, que a mí siempre me ha llamado la atención. Después recoge la cultura manchega de una manera conmovedora. Y el papel de las mujeres, que es visto a través del de la madre, es siempre muy interesante.
Y yo creo que, fíjate, yo siempre le he echado en falta al cine de Almodóvar que los personajes masculinos no me interesaban nada. Era como si él no supiese describir un hombre tal cual, ¿no? Carne trémula, eran como peleles los personajes masculinos, mientras que los femeninos siempre tenían muchísima fuerza. En cambio, este personaje, dentro de su vulnerabilidad, tiene un encanto especial. Y yo creo que es el primer personaje masculino de la historia del cine de Almodóvar que me ha encantado.
Yo creo que es un hito en la historia del cine, porque, nos guste o no, es el mayor cineasta reciente.
Bueno,
y comprenderlo, o por lo menos conocerlo, es una cuestión de cultura. Se llama Dolor y Gloria. Yo estoy deseando verlo y ya os contaré a ver mi impresión, si es que humildemente aporta algo.
Entre los estrenos de esta semana se cuelan unas 9 películas más. Tenemos Willy, una película de animación tipo Cars, pero llegadas de Malasia. Tenemos Belcanto, La última función, una película protagonizada por Julianne Moore, un thriller estupendo. Tenemos un documental como Funan, que nos lleva a la guerra de Camboya. Cristina, te lo digo porque es animación, pero no es para niños, pero a nivel periodístico te va a encantar.
Bueno, yo 9 millones de muertos se produjo en la masacre
en 4 años,
en
qué
Camboya,
horror.
Y son de esas cosas, de esos excesos del comunismo que después se tapan piadosamente, pero que han marcado la historia del
mundo.
Pero
además que está muy bien narrada en animación, yo te animo a verla. Yo sé que no es un género que te guste, pero aquí está narrando una historia que es muy interesante a nivel adulto. Luego nos encontramos con otro de los grandes estrenos de la semana, se titula Nosotros, está dirigida por Jordan Peele, que es este director que nos sorprendió a todos con Déjame Salir, una película de terror, de género, que llegó a estar candidata a mejor película en los Oscar. Es una película muy esperada que nos presenta un a priori que yo creo que es lo peor que te puede pasar, que es que tú vas caminando un día, te vas de vacaciones con tu marido y tus hijos y de pronto aparecen en la puerta una tía exactamente igual que tú, que es decir, tu lado maléfico, pero ahí encarnado, señoras y señores. O sea, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Así suena a Nosotros.
¿Oís?
Nosotros.
Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros. Saben dónde estamos. No pararán hasta matarnos o hasta que los matemos.
Yo, imagínate, Cristina, que yo creo que todo el mundo intenta tapar este lado maléfico suyo, así, ¿no? Como controlarlo. Sobre todo para vivir en sociedad.
Conviene.
Pero imagínate que se encarna
un día.
Aparece esa colega delante tuyo.
Ay, qué miedo.
Es que yo, mi peor pesadilla. O sea, es que mi otro yo es terrible.
Pero es que tengo una idea bastante clara de cómo sería. Espeluznante.
Es espeluznante. La mía también es espeluznante. Así que, bueno, pues para la gente que le gusta el cine de terror, sin duda es una gran apuesta. Yo creo que no es. Es muy buena, una muy buena cinta. Déjame Salir era muy sorprendente como fórmula y a todo el mundo le gustó. Y esta repite la fórmula. No es tan sorprendente, pero sigue siendo igual de buena.
El final dicen que está truncado.
Es que él te hace una trampa que yo creo que es más bien para llegar al cine filosófico que él pretende hacer, porque yo creo que Jordan Peele no solo se queda en el cine de terror, él intenta decirte siempre
pero
algo.
Pero a veces con esa cuestión te puede dejar con un par de narices.
Pero bueno, hija, es que el cine de terror es que la gente que se lo crea a pies juntillas es un poco también un poco de chiste. No sé,
pues decirte. Yo me lo creo.
¿Pero cómo va a ser?
Por eso tengo un problema con la literatura fantástica. Sí.
Tú te metes ahí, lo vives intensamente.
Vamos, planteamiento, nudo y desenlace para mí son esenciales.
Ay, que me parto. Bueno, pues en fin, ahí queda esa recomendación. Luego tenemos dos documentales, Margolaria, que es una película, un documental en torno a dos artistas vascos. Tenemos a un músico y un pintor, que le regala a este músico una obra, pero le dice que se la regala si va a Londres a recogerla. Estamos hablando de Mikel Urdangarín y estamos hablando del artista Alain Urrutia, y este viaje a Londres rodado en blanco y negro es toda una cosa apasionante que a mí me ha gustado muchísimo. Y luego tenemos un documental, Cristina, que tiene que ver con el Grial, del que ya hablamos hace dos programas en COPE, que tuvimos
estuvimos
a una historiadora
además,
estupenda desde
recientemente
Valencia.
En Valencia, en la región, y desde Alicante te contamos los últimos detalles sobre el Santo Cáliz de Valencia, que en realidad parece el más documental usado para ser el cáliz de la última cena, el Grial, pero hay una pieza en León que
en
reclama
León,
ese papel también.
Yo lo que creo es que está muy bien resuelta la película, porque no lo que te presentan es cómo se está haciendo esta investigación en torno al cáliz de Doña Urraca, eso, perdona, que me he liado con el pintor de antes. Entonces, está muy bien esa parte documental, ¿no? Es una investigación que está muy bien planteada, y luego tiene partes de ficción que están protagonizadas por el actor Jim Caviezel. Estamos hablando de una película.
¿Holy?
Sí, que está
el
muy bien.
El de La Pasión.
El de La Pasión de Cristo, sí. Es un documental que nosotros hemos presentado en Madrid Maná. La verdad es que al público le ha gustado bastante. Y bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? Hay que verla para que cada uno saque sus conclusiones. Yo sigo pensando que si es el cáliz puede hacer lo que le dé la gana, pero que cada uno piense lo que quiera.
Ay, de verdad, ¿eh? De verdad. O sea, la historia es la historia, Teresa. Pero en cualquier caso creo que aborda el asunto de La Última Cena de forma muy respetuosa.
Muy, muy respetuosa. Y además es que está muy bien hecha. De verdad que la parte documental es muy buena. Yo te invito a verla, porque yo creo que no te coge y te dice, no, es que la nuestra, la de verdad, la de Fuentevejuna, todos a una. No, dice, mira, nosotros lo estamos haciendo con este rigor, partimos de estos datos históricos. Y dices, conchale, es que en España hay gente muy rigurosa trabajando. No es que yo me invento, mira, que yo tengo un cáliz en mi casa que la de La Pasión. Pues no, chico, no.
No, España ha sido muy relevante en la historia de la humanidad y concretamente en la de la Iglesia, y evidentemente buena parte de las piezas que Santa Elena encontró en la Tierra Santa cuando visitó aquellos territorios y que después tuvieron que salir con las distintas invasiones, pues recabaron en España,
lógicamente. Te va a gustar, Cristina. Onyx, los reyes del Grial.
Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Me voy a hacer un tatu.
Hoy es un santo que no quiero dejarme pasar, porque no me ha dado tiempo previamente a abordar lo que nos cuenta el padre sacristán, y es Santo Toribio de Mogrovejo. Y es especialmente interesante atender estos 40 segundos de cultura, porque así como otros pueblos no han sido criticados por su gestión de la colonización, por ejemplo, los británicos en la India trataron a los indios como un despojo, los belgas en África trataron a los nativos como un asco, los españoles ya en el siglo XVI, tres siglos antes que estos otros pueblos, se plantearon el debate sobre los derechos de los indios. Y aunque cometieron muchos excesos y mataron y cometieron errores, también tuvieron interesantes debates que derivaron en unas leyes muy justas en una época muy temprana con respecto a la ciudadanía de los indios. Y quienes destacaron en ese debate, aparte el padre Sepúlveda o Bartolomé de las Casas, fue en este caso Santo Toribio de Mogrovejo, que hoy celebra su fiesta.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy conmemoramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Este vallisoletano de nacimiento, concretamente en 1538, sería un gran evangelizador en las tierras del nuevo continente. Ordenado sacerdote, estudia Derecho y pasa por universidades como Salamanca o Coimbra. Designado obispo de Lima, Toribio se consagra en Sevilla. Cuando se incorpora a Perú, su ministerio fue una total defensa de los indígenas y nativos y una acogida a todos, teniendo serios enfrentamientos con las autoridades. Tuvo que aprender el quechua, idioma de aquellas gentes, y en el que publicó un catecismo. Santo Toribio de Mogrovejo muere en 1606, atendido por uno de sus misioneros cuando hacía una visita pastoral a aquellos poblados.
Aprender el quechua. Es que tela marinera, ¿eh? Bonito nuestro país y bonita nuestra historia, con todas sus luces y sus sombras, pero ciertamente admirable. Vamos con el obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y soleados.
Efectivamente.
En primavera.
Bueno, le hemos pedido a Monseñor Ginés que eche un vistazo a lo que sería necesario para las familias de cara a las elecciones. Me explico. Los partidos están ahora, pues, lógicamente, pergeñando sus programas y suelen olvidarse de la familia. Y el Instituto de Política Familiar, que dirige Eduardo Helfelder, ha sacado 100 medidas de apoyo a la familia que hemos pedido a Monseñor nos comente.
Bueno, yo creo que es interesante este apoyo a la familia, entre otras cosas, si no queremos tener un suicidio colectivo, ¿no? Porque vivimos en un invierno demográfico, ¿no? Entonces, el apoyar a las familias, que los los matrimonios puedan tener hijos. Y para esto yo creo que lo mismo que apoyamos a otras cosas, pues la familia tiene que ser prioritario. Por eso en estos 100 puntos hay cosas interesantes, por ejemplo, apoyar el nacimiento de cada hijo, que a lo mejor puede ser anecdótico, pues el que se dé un dinero o el kit este del nacimiento, pero después apoyar la vida, no hacer leyes contra la vida, el aborto, la eutanasia. El apoyar la vida también significa dejar que los padres eduquen a sus hijos como quieran. El apoyar la vida significa respetar la ley natural y tantas cosas que significan apoyar la vida, apoyar la familia, no poner inconvenientes, ¿no? Ayudar también incluso en todo lo que hace referencia a los impuestos. Yo creo que esto lo están haciendo muchísimos países y nosotros, desgraciadamente, no somos un ejemplo en ese apoyo a los nacimientos, en ese apoyo a los matrimonios, a las familias para que puedan tener hijos. Si no animamos con leyes justas y si no animamos con apoyos sociales a que la familia puede crecer, pues mira, Cristina, dentro de poco esto va a ser un desierto, porque estamos en un nivel de crecimiento menos cero.
Es tremendo la situación de la natalidad en España y tremendo el pudor de los políticos para hablar de este asunto. ¿Por qué será?
Pues sí, porque parece que es poco rentable, parece que se enfrentan con ideas o con ideologías que tienen una potencia enorme, parece ser que cualquiera que toca ciertos aspectos, ¿no?, incluso de la ley natural, pues está condenado a ir a la fiscalía, ¿no? Entonces parece que esto no tiene votos o según ellos no es rentable y lo dejan en un segundo nivel, potenciando otras cosas que a lo mejor a la gente no nos importa tanto, al ciudadano no nos importa tanto.
Es que fíjate, por cerrar este asunto y mencionar lo que en concreto propone el Instituto de Política Familiar, la media europea de ayuda es de 100 euros por mes y hijo y extensible hasta los 25 años. Claro, muy lejos de lo que estamos aquí viviendo. Y, por ejemplo, una medida muy interesante es universalizar las ayudas fiscales y directas, claro, eliminando los límites de renta. Porque si, claro, una familia, aunque tenga más dinero, tiene 4 hijos, su aportación es muy generosa a la sociedad. ¿Por qué tenemos ahí que tasar la cuestión en virtud de sus ingresos, ¿no? Luego, por ejemplo, también sería necesario un desarrollo de un plan de vivienda específico para familias jóvenes y familias con hijos, ¿eh? Sí, sí. Y, desde luego, impulsar medidas de ayuda universal a familias que atiendan a familiares, tanto hijos como mayores.
Como,
¿no?,
mayores, claro, claro. Es decir, acabar con la penalización a la familia por ser numerosa o por tener gravámenes como pueden ser los mayores también. Entonces, a facilitar el que la familia pueda vivir, ¿no?, y ayudar a que la familia pueda vivir y pueda crecer.
Pues mañana hablaremos mucho además de vida, porque serán las grandes manifestaciones en defensa de la vida por toda España. Hay una magna convocatoria en Madrid a la que estáis todos invitados y también nos ocuparemos de este asunto. Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo y hasta el sábado.
Un abrazo, adiós,
adiós.
Adiós. Con toda esta tontería del Valle de los Caídos por aquí y el Valle de los Caídos por allá, ha resucitado Franco y, en definitiva, ha resucitado la España de los dos bandos, que es justo lo que la transición y los personajes de la transición, desde Carrillo y la Pasionaria hasta Fraga, quisieron evitar. Se nos presenta España en blanco y negro, o buenos o malos, y es mentira, porque la realidad es muchísimo más compleja. Cuantísima gente, por ejemplo, se sublevó con el bando nacional desde posiciones sociales, por ejemplo, justamente porque había sido acogotado por vecinos republicanos, o cuantísimos republicanos fueron conservadores o fueron católicos. Ojalá el Valle de los Caídos fuese un espacio para esta gente. El espacio de los españoles que ayudaron a los del otro bando, que intervinieron para que no se les matase, que tendieron una mano o que tuvieron la mentalidad más amplia. Distinto nos iría a todos. Y hemos identificado una persona fusilada en Paracuellos, justamente así, un conservador católico del partido de Maura, Iniceto Alcalá Zamora, y que después militó en el Partido Agrario Español, que se había desgajado de la CEDA. Su sucesora, su heredera, digamos, intelectual, es profesora de Derecho de la Información en la Facultad de Periodismo de la Complutense y ha sacado un texto interesantísimo. Doña Cristina Fuertes Planas Aleix, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Encantada. Encantadísima. Usted apenas sabía que su pariente, porque ¿qué grado de parentesco
tiene? Es abuelo mío.
¿Su abuelo?
Sí, justamente el padre de mi madre.
Él era madrileño y tenía dedicadas una calle en Carabanchel,
en Madrid. Sigue teniéndolas dedicadas, una calle y una travesía, que estaban en las 300 calles que iban a quitar.
Exactamente. Y de repente dice usted, bueno, van a quitar a mi pariente que era republicano. Y de hecho la literatura que había sobre él afirmaba que había formado parte del bando golpista.
No solamente eso, es que decían que había colaborado con los sublevados, incluso con palabras infames, porque dice ha sido encerrado, fíjese qué expresión, en la cárcel de Porlier, donde estuvo 4 meses, que todo el mundo sabe lo que fue aquello. Aquello fue un infierno y está perfectamente reflejado en el libro. Y después de eso le sacaron de allí junto con otros una saca el 24 de noviembre con orden de libertad. Y está puesto en ese libro, están todos los documentos, absolutamente todos, en el que dice que no tiene cargos, no tiene ficha, no tiene antecedentes, no tiene cargos y que sale en libertad el día 24 de noviembre.
Yo recomiendo a la gente que lea la trilogía de Barea sobre la guerra civil, las memorias de Barea, porque era un republicano que reflejó hasta qué punto reinaba la absoluta arbitrariedad. O sea, tú estabas en un comité revolucionario y te venía un vecino que le tenía odio a otro y se delataban mutuamente y entonces la gente era fusilada. En el caso de su abuelo, ¿por qué lo detienen?
Pues nosotros siempre entendimos de pequeños, bueno, lo primero de todo, él fue concejal en Carabanchel, hizo mucho por Carabanchel. Quiero decir que en el año 22 él tenía allí ya una finca y entonces hizo una licitación para construir 70 casas individuales, se preocupó de que hubiera un medio de locomoción económico, iluminado, etcétera. Y es decir, él era una persona que estaba, e incluso su padre vivió en Carabanchel y su suegro también, quiero decir que estaba muy vinculado. Sin embargo, cuando hicieron estos estudios de Izquierda Unida y poco después también en la memoria histórica que financió la Universidad Complutense de Madrid, decían que era uno de los que había intervenido en el golpe de Estado. Imposible absolutamente, porque él, según mis cuentas, fue detenido en agosto de 1936.
O sea, al principio principísimo.
Un
hombre que era republicano, que sí, militaba en un partido republicano,
exactamente.
Que había sido concejal de Carabanchel y con sensibilidad social. ¿Y por qué? ¿A lo mejor alguna denuncia malintencionada?
Fue teniente alcalde también del Ayuntamiento de Madrid en el año 34-35, que fue el de la Revolución Asturiana, golpe de Estado, lo llamo yo. Y bueno, pues ahí pondría algo de orden, pero nada espectacular. Lo que sí sé es que había una persona del servicio, una señora que le denunció por ser una persona conservadora, pertenecer a un partido conservador y ser católico.
Claro, el odio a la religión llevaba a la gente a señalar a personas absolutamente ajenas al levantamiento y impolutas en su trayectoria. El proceso lamentable, ¿no? Porque fue sin antecedentes, sin cargos, sin
ficha.
Exactamente,
y además está todo perfectamente documentado.
¿Dónde ha encontrado estos papeles?
Pues estos papeles me ha costado mucho trabajo porque, claro, como no es una persona tan conocida o no, ni muchísimo menos como cualquier otro, como pudiera ser Calvo Sotelo, etcétera, pues me he tenido que ir a la Biblioteca Nacional, mirarme todos los periódicos desde el año 20. Después he estado en la Hemeroteca Municipal, he estado en el Archivo Histórico Nacional, en Salamanca, que han sido amabilísimos. Es decir, todos estos papeles están en estos archivos y yo, pues afortunadamente, con un trabajo impresionante, pues he conseguido localizarlos y solicitar además la autorización para poderlos publicar.
¿Y cómo se produjo la llegada a Paracuellos y su fusilamiento?
pues él estaba en su casa tranquilamente con su familia.
¿Y había sido liberado de la cárcel?
No, él, cuando él fue detenido al principio de la cárcel, yo sé que fue al principio porque hay una carta que está también en el libro que escribió desde la cárcel el día 10 de septiembre y ya está felicitando por su cumpleaños a una hija que había cumplido años el día 6 de septiembre, con lo cual mucho más atrás. Ya está hablando de libros que ha leído, de ropa que le han llevado, está pidiendo más ropa, es decir, que ya sabemos que llevaba más tiempo allí. Entonces, lo único que sabemos es que fueron unos milicianos a su domicilio, delante de su mujer, de sus hijos, se lo llevaron. Sé que mi madre siempre me contó que se quitó su reloj y le dijo a mi abuela, que se llamaba Victoria Vito, toma mi reloj, porque él ya pues imaginaba que esto sería lo último. Y estuvo allí 4 meses en una situación francamente infame, pero infame, de que les llamaban todos los días, les formaban grupos, les llevaban unas veces a unos, a otros les tocaba otros días.
Esto ha trascendido, sí. Cuentan, sí, efectivamente, que todos los días se hacía la saca correspondiente, sí, y sí, muchas veces se sacaba gente que ese día no iba a ser fusilada, casi por chanza, por generar una tortura.
Sí. Incluso cuando él estuvo, en la época en la que él estuvo, hubo 2 asesinatos también en los sótanos de la cárcel de Porlier, que era, pues, se lo habían incautado, un convento que lo habían incautado a los salesianos, como es el Colegio Calasancio de Madrid. Entonces yo...
¿Y tiene usted la fecha del fusilamiento?
Sí, sí, el 24 de noviembre.
¿Y algún detalle?
Bueno, detalle muchísimos, porque están todos los documentos de la cárcel de Porlier, la fecha en que salen, además repetidos varias veces, diciendo que salen en libertad, firmado por Segundo Serrano Poncela, que era el director de orden público en ese momento, el que sustituyó a Carrillo, y entonces está con los sellos de la República, con todo. Por eso digo que está perfectamente...
¿Y algún testigo ha conseguido localizar? Del fusilamiento en Paracuellos.
Testigos, pues mire, le voy a decir, como al principio no se sabía nada, el hermano de mi abuela era Rafael Caro Raggio, que estaba casado con Carmen Baroja. Entonces conocía a un policía que hacía fotografías de los que iban asesinando y afortunadamente de esa manera pues se pudo descubrir que uno de ellos precisamente era mi abuelo.
Un hombre además que con toda seguridad está en el cielo porque era de una profunda fe.
Era una profunda fe, había hecho un testamento unos meses anteriores, en diciembre, y había dicho que para todos los efectos él era católico, apostólico y romano, para todos los efectos.
Y republicano.
Y además era republicano porque nunca se levantó contra la República y porque él quería cambiar cosas de la República y reformarlas, pero siempre no dentro del sistema.
Como dijo Ortega y Gasset en su discurso Rectificación de la República, esto no es, esto no es lo que se quería.
Exactamente.
Pues figuras así hay que rescatar para la historia. Si fuésemos grandes, todos, estas personas, estas y particularmente estas, estarían en un museo en el Valle de los Caídos que nos uniesen a todos. Que se rescate así la memoria de Alfredo Aleix Mateo Guerrero, y muchísimas gracias a su nieta que ha dado este paso y que de otro modo hubiese tenido que ver cómo se perdía en el tiempo.
Pues sí, la verdad que hubiera sido para mí muy triste, y para mí es un motivo de orgullo el haber podido hacer esto por la familia y por mi abuelo.
Enhorabuena, muchísimas felicidades, doña Cristina Fuertes Aleix, por estar con nosotros también. Gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y a todo el programa también. Encantada, desde luego.
Y abro la puerta a la lozana juventud de Sofía Gonzalo, Nacho Rodríguez de Tapia, Paloma Paulete y Mikey de Toro.
¿Qué tal?
Por cierto, hoy está teniendo lugar en Tarragona una beatificación de un catalán ilustre que, dado como hemos comenzado el programa, no quiero dejar de mencionar. Este señor, que ya se llamaba Josep Mullerat i Soldevila, era alcalde de una localidad de Tarragona que se llamó Arbeca. Él era médico y un profundo católico. Curiosamente era hermano de un diputado de la Lliga Regionalista y alcalde de Tarragona, Josep Mullerat i Soldevila, y a su vez él se llamaba, perdón, pues me estoy haciendo un lío, o sea, el alcalde de Tarragona de la Lliga era Josep Mullerat y él es Mariano Mullerat. Este señor estudió medicina, quería mucho a sus enfermos y fue mártir y hoy es beatificado. Y merece la pena mencionarlo porque, primero por el tema del día y en segundo lugar porque su historia es conmovedora. Parece ser que el 13 de agosto del 36 fue conducido en un camión junto con otros 5 arbequinenses hacia la saca, hacia el fusilamiento. Antes de salir, una madre de familia se acercó al camión y pidió a grandes gritos y lágrimas a los miembros del Comité Popular que lo dejaran en libertad porque el doctor Mullerat era necesario para visitar a un hijo suyo que estaba gravemente enfermo. El comité detuvo el camión y el doctor Mullerat, que conocía a la familia, se dirigió a la madre angustiada y le dijo: «No llores, tu hijo no morirá». Sacó una libreta, escribió una receta y le dijo: «Dale este medicamento a tu hijo y reza que Dios te ayudará». Y mientras él era asesinado, el hijo de aquella mujer pues se curaba en su domicilio. Mariano Mullerat, que fue además fundador de la revista El Escut, que publicaba a Jacinto Verdaguer, a Josep Carné, a Joan Maragall, un catalán extraordinario cuya memoria probablemente será soslayada en esta tontería de la memoria histórica que hemos definido para enfrentarnos unos a otros. Y ahora, antes de irnos, quiero yo oír lo que nos dicen los oyentes.
Bueno. Pues, Sofía, tú o yo.
No, sobre todo que Paloma ha estado muy al quite de todas las opiniones, preguntas y sobre todo sugerencias que nos han hecho sobre Marian Rojas, que hablaban de la psicología positiva, Paloma.
Pues mira, por ejemplo, Charo nos decía que ella sí que cree en la psicología positiva. Dice: la felicidad es cualquier cosa que a uno le haga sentirse vivo y, de remate, transmitir a los demás esa dicha. En este mundo tan material sería muy difícil sobrevivir sin adaptarse a las circunstancias. Ser feliz con lo que tienes y lo que venga, bienvenido sea. Un poco en relación con lo que decía la médico-psiquiatra, ¿no? De cómo afrontamos la vida define un poquito luego todo lo demás, incluso la salud.
Por su parte, Pablo decía: yo creo que en general, si piensas en positivo, puedes atraer cosas buenas, pero eso no significa, por ejemplo, que te vayan a curar de alguna enfermedad. Pablo tiene razón, pero yo creo que es cierto que si te afrontas de forma positiva los dilemas de la vida, las soluciones llegan mucho antes.
Cristina ha apuntado que primero hay que aclarar a qué llamas ser feliz, y Luis dice: no, creo que es efectivamente un cuento chino.
Y ya, Cristina, solamente un repaso en nuestro Facebook. Preguntábamos: ¿quedarías tú en un bar para tomar solamente agua? Porque en Lisboa ha abierto un bar que exclusivamente da agua, con gas y sin gas, pero bueno, que te vas allí a tomar agua. Y han estado divertidísimos nuestros oyentes. Nos comenta Carlos: prefiero quedar en un pantano. Juan Carlos.
Es agua barata el agua, ¿no?
¡Qué buena!
Juan Carlos: aquí cierran una semana. Francisco: el agua para las ranas. Rachel dice: para la resaca lo veo bien, pero para otra cosa. Y le pregunto. Pregunta Antonio: ¿y este agua te la sirven en jarra y con tapita caliente?
Es el bar del after.
O Fernando, si lo ponen en medio del desierto, igual se forran.
¡Ay, qué maravilla!
Voy a despedir hasta mañana solamente. De 10 a 2 habrá fin de semana, mañana domingo. Es el día de las manifestaciones a favor de la vida y de una magna manifestación en Madrid que apoyaremos y acompañaremos. Y a primera hora, además, vendrá Narciso Michavila a explicarnos las encuestas, porque mañana hay encuesta de intención de voto de GAT3 y tendremos las exclusivas aquí en fin de semana que va a publicar ABC. Nos las va a explicar el propio sondeador, el encuestador. Tendremos tertulia de chicas, recordad, en este caso sobre los tópicos sobre los españoles que hace falta, y una historia preciosa de un ciego que viene con su perro, que está especializado y se ha convertido en bestseller su obra, en narrar a partir del punto de vista del can. Tú fíjate qué cosas, la mezcla del talento de esta persona invidente, su capacidad literaria y su relación con su perro. Nos vamos y ya. Despedimos en nombre de Sofía Gonzalo.
Exactamente,
de
hasta
Mikey
mañana.
De Toro.
Chao.
De Nacho Rodríguez de Tapia.
Hasta mañana.
De Paloma Paulette.
Adiós.
De Diego González, al que veo por ahí dirigiendo el barco. De Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, que son los jefes de esta aventura. De Cinta Molina, que lleva el control. Orihuela, que está en el central. Y Cristina López Schlichting, que te dice, como siempre, adiós, España. Porque encontré...